Buenas tardes, consejeras, consejeros. Gracias por su participación en esta conferencia de prensa, a unas horas prácticamente de que tenga lugar la jornada electoral este 6 de junio. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias después de tanto tiempo de no vernos de manera presencial y a quienes a través de internet nos están siguiendo y que también van a poder formular preguntas, pues muchísimas gracias. Ahora les digo un poquito más adelante cuántos colegas están conectados. Antes de dar inicio a la conferencia de prensa de manera formal, vamos a escuchar, por favor, este mensaje de Protección Civil.
Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La información que están por escuchar es de gran importancia, por lo que solicitamos prestar atención. De acuerdo con el Protocolo de Seguridad y Protección Civil, les informamos que el Salón de Sesiones del Consejo General cuenta con tres salidas de emergencia. La señalizada con la letra A, que se ubica a un costado de la bandera nacional. Las otras dos, señalizadas con las letras B y C, se ubican en los accesos principales al salón. Solicitamos su apoyo para identificar la salida de emergencia que les corresponda, apoyándose también en las señalizaciones ubicadas en la alfombra del salón y que se dividen en las secciones A, B y C, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Estas marcas corresponden a la salida de emergencia más cercana a su ubicación. Durante la sesión, se solicita que en todo momento las entradas, salidas y pasillos permanezcan despejados y sin obstáculos, como bolsas de mano, portafolios, maletas, bases para cámara de video, entre otros. Ante cualquier contingencia, les pedimos mantener la calma y prestar atención al personal de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil. El Instituto ha dispuesto para cada sesión servicio médico y paramédicos, los cuales atenderán las urgencias médicas y darán atención de primeros auxilios. En caso de ser necesario, se cuenta con una ambulancia de atención intermedia lista para traslado. Tomando en consideración las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con la finalidad de evitar la propagación del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral les recuerda que el uso del cubrebocas dentro de las instalaciones es obligatorio, por lo que debe usarse durante toda la sesión y su estancia en el instituto. Por su atención, gracias.
Muchísimas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Como ustedes pueden ver, nos acompañan todas las consejeras y consejeros de el Instituto Nacional Electoral, así como el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, y nos acompaña vía remota el consejero Ukir Espadas, de modo que están la totalidad de los consejeros y consejeras atendiendo esta conferencia de prensa. Le doy el uso de la palabra con mucho gusto al consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba Vianello.
Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un placer estar aquí reunidos a apenas 67 horas de que arranquen formalmente la votación, de que se abran las mesas de votación, para poder tener esta plática con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Permítame leer un comunicado que hemos preparado para poder después dar paso a las preguntas y respuestas que ustedes deseen formular y las respuestas que podamos brindarles. A 3 días de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral declaramos que todo está listo para que las ciudadanas y los ciudadanos acudan a votar en libertad, con seguridad y certeza de que su voto será contado y respetado para la recreación de nuestra democracia. En México, tras varias décadas de desarrollo de nuestro sistema electoral, están garantizadas las condiciones para que se vote en plena libertad, con legalidad, certeza y seguridad, a pesar de las condiciones inéditas en las que se ha desarrollado el proceso electoral, el más grande de nuestra historia, derivadas de la pandemia de COVID-19. Las mexicanas y los mexicanos habremos de votar para elegir, como ustedes saben, a 500 diputaciones federales de la 65ª legislatura, las gubernaturas de 15 estados, 1.063 diputaciones locales correspondientes a 30 congresos estatales y las y los integrantes de 1.925 ayuntamientos, incluyendo las dos elecciones extraordinarias que realizaremos en Hidalgo y alcaldías en 30 entidades. En total, se renovarán 20.417 cargos públicos como fruto de estas elecciones, las más grandes y complejas de la historia. En total, 93.528.473 personas que conforman la lista nominal de electores están convocadas a las urnas y podrán ejercer su derecho al sufragio con la convicción de que será la propia ciudadanía la que recibirá y contará sus votos. Habrán de instalarse 162.792 casillas a lo largo y ancho del país, entre las que en las que 1.465.128 ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente y capacitados en las últimas semanas serán funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla. Tal como lo señala el calendario electoral, ayer 2 de junio concluyeron a la medianoche las campañas electorales, tanto federales como locales, en las que miles de candidatas y candidatos recorrieron sus distritos, municipios y estados en busca del voto de la ciudadanía. A partir del primer minuto del día de hoy, jueves 3 de junio, quedó prohibido todo acto de proselitismo, la difusión de propaganda y cualquier llamado al voto por parte de partidos, candidatas, candidatos, servidores públicos y cualquier actor político. Conminamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a respetar la jornada de reflexión y abstenerse de hacer llamados al voto, expresiones a favor o en contra de alguna fuerza política y cualquier pronunciamiento que implique difusión de logros, propaganda gubernamental o injerencia indebida en el proceso electoral. Desde hoy hasta las 18 horas del 6 de junio, también está prohibida la difusión de encuestas y de todo tipo de sondeos de opinión que den a conocer preferencias electorales a cargos de nivel federal y local. Una prohibición que aplica también en las entidades con uso horario del Pacífico, donde las casillas seguirán operando durante 2 horas más respecto del horario del centro. En estos días de reflexión, los únicos mensajes que pueden difundirse en medios masivos de comunicación son los de las autoridades electorales destinados a promover la participación ciudadana, difundir la ubicación de las casillas y a orientar a los votantes, a las y los votantes, sobre las medidas sanitarias que el INE y los organismos públicos locales electorales hemos instrumentado para una jornada de votación segura y libre de contagios. Es muy importante aclarar, como sucede en todos los procesos electorales, que cada casilla estará dotada con el número suficiente de boletas para el ejercicio del voto de las 750 personas inscritas como máximo en cada sección electoral y que las casillas cerrarán hasta que el último ciudadano haya formado en la fila, haya ejercido su derecho al sufragio, incluso si esto ocurre después de las 6 de la tarde. Toda persona formada en las casillas, en las filas, a las 6 de la tarde podrá votar. También es importante decir que serán las autoridades electorales y solo ellas las encargadas de dar a conocer los resultados oficiales al cierre de los centros de votación mediante los programas de resultados electorales preliminares y los ejercicios de conteo rápido, estos últimos que llevará a cabo de manera exclusiva el INE, tanto para la elección de diputadas y diputados federales como para la elección de gubernaturas en 15 entidades. El PREP de las elecciones federales comenzará a fluir, a mostrar sus resultados a partir de las 20 horas, hora del centro del domingo, y los PREP locales a la hora que hayan determinado los respectivos órganos electorales de los estados. Los conteos rápidos serán dados a conocer en cuanto el Comité Técnico Asesor los tenga listos. En el caso de las elecciones estatales, serán las presidencias de los organismos públicos locales electorales quienes los den a conocer públicamente, mientras que el conteo rápido de la elección de diputaciones federales será dado a conocer por el INE alrededor de las 23 horas con tres tendencias estadísticas. Primero, la participación ciudadana. Segundo, las tendencias de votación alcanzada por cada fuerza política. Y tercero, una estimación con rangos máximos y mínimos de las diputaciones alcanzadas por cada partido político. El proceso electoral que tendrá como punto culminante la jornada del domingo 6 de junio es inédito por otros aspectos. Gracias a las acciones afirmativas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral desde hace años y recogidas en la reforma constitucional, conocida como la reforma para la paridad en todo, es histórico el número de candidaturas encabezadas por mujeres. De un universo de 138.830 candidaturas en total que compiten por los 20.417 cargos públicos en juego, 71.466 son de mujeres. Esto implica un avance en la agenda de la paridad, pero no significa el final de la batalla que miles de mujeres han decidido dar desde hace ya muchos años para lograr la paridad en nuestro país. Este proceso electoral reveló que aún hay una agenda pendiente, no solo en términos de equidad en el acceso a los cargos públicos, sino en términos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Un flagelo que desgraciadamente ha vuelto a expresarse en este ciclo electoral a pesar de las medidas legales y administrativas que hemos desplegado para prevenirla, sancionarla y erradicarla en cumplimiento de la reforma legal de violencia política contra las mujeres en razón de género del año pasado. Entre ellas hay que destacar la Declaración 3 de 3 contra la violencia, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el Reglamento Especial de Quejas y Denuncias en la materia, los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y la incorporación de la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas, así como en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Otras acciones tomadas por el INE permitieron que el proceso electoral en curso haya abierto espacios para la postulación de candidatas y candidatos pertenecientes a comunidades tradicionalmente excluidas o discriminadas, como las comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, personas afromexicanas, migrantes y personas con alguna discapacidad. Asimismo, la Agenda de Ampliación de Derechos nos llevó a instrumentar exitosamente un programa piloto de voto desde centros penitenciarios que permitió que 949 personas emitieran su sufragio desde 5 centros federales de readaptación social. También, el Instituto pudo afinar la estrategia de voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero en las 11 entidades que reconocen esta modalidad de voto, ahora con dos modos de ejercicio, el voto postal y el voto por Internet. Las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19 también convirtieron este proceso electoral en un desafío institucional inédito. Desde el año pasado, el INE creó un grupo de trabajo con integrantes de la Junta General Ejecutiva para dar seguimiento a los semáforos epidemiológicos y adaptar todos los procesos relacionados con la función electoral a la normatividad emitida por las autoridades del sector salud. Asimismo, se instaló un grupo técnico asesor con médicas y médicos de larga trayectoria y reconocida experiencia que fue orientando nuestras acciones y guiando el diseño de protocolos sanitarios para todas y cada una de las etapas del proceso electoral. Esto nos permite llegar a la jornada electoral del 6 de junio con protocolos de seguridad sanitaria y sana distancia avalados por la Secretaría de Salud y aprobados en su mayoría por la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral del INE, que nos permitirán cuidar a funcionarias y funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos, observadores electorales, visitantes extranjeros y, desde luego, a la ciudadanía. Hoy podemos decir con satisfacción que la democracia mexicana no ha sido ni será una víctima más de la pandemia. Esta, además, será una de las elecciones, hay que decirlo, más vigiladas de los tiempos recientes. Por un lado, hay que destacar que para este proceso electoral, los partidos políticos y las candidaturas independientes en contienda registraron ante las autoridades electorales a casi 2.4 millones de representantes de casilla, figura que ha dado certeza a nuestras elecciones desde hace ya varias décadas. Por otro lado, se han recibido más de 31.000 solicitudes de observadores electorales, de los cuales se han aprobado ya más de 19.000, a los que se suman 559 visitantes extranjeros provenientes de 45 países distintos. Como ocurre cada vez que hay elecciones, en este proceso electoral el INE ha hecho valer su autonomía, sus facultades y sus atribuciones constitucionales para desplegar toda su capacidad institucional y garantizar que las y los ciudadanos puedan votar en completa libertad y manifestar su preferencia electoral en condiciones de equidad, legalidad y certeza. El voto libre y secreto, y también seguro en términos sanitarios, está garantizado. Ahora les corresponde a las y los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio con la convicción de que su participación contribuirá a definir el presente y futuro del país. El INE hace un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos a acudir a las urnas, pues será la participación masiva y consciente del electorado la mejor respuesta en contra de la violencia que desafortunadamente también ha estado presente en este proceso electoral. Esta es una oportunidad única para que las mexicanas y los mexicanos refrendemos nuestra apuesta por la vía electoral y nuestro compromiso por la democracia como la vía exclusiva, pacífica y civilizada de dirimir nuestras naturales diferencias políticas y la contienda por el poder y la representación popular. Recordemos todas y todos que el 7 de junio, el día después de las elecciones, el país estará allí, con sus problemas estructurales y ancestrales, con sus enormes desafíos, pero también con nuestras coincidencias y nuestros anhelos colectivos. Hagamos de este proceso electoral, como ha venido ocurriendo ya desde hace 7 años, una auténtica fiesta democrática y que los comicios más grandes, más complejos y más incluyentes sean también los de más alta participación política y los más libres de nuestra historia. Muchas gracias. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios.
Gracias, consejero presidente. Compañeras y compañeros, quiero comentar que, además de quienes están aquí presentes de los medios de comunicación, tenemos a 27 colegas además conectados a través del sistema Webex, compañeros de diversas entidades de la República, y a través de YouTube, 257 periodistas atendiendo esta conferencia de prensa. Se abre el turno de las preguntas. Solamente les solicito a ustedes aquí en la sala de consejos que levanten la mano, porque los colegas que dan el prenden el micrófono pueden darse cuenta fácilmente de quién está pidiendo el uso de la palabra, y a los compañeros que y compañeras que nos siguen a través de internet también pueden solicitar la palabra por medio del chat, y yo iré intercalando preguntas de los aquí presentes como de colegas que están en medio digital. Vamos a empezar con Luis Méndez de Canal 11.
Buenos días a todos. Tengo varias preguntas. La primera es si se tienen ubicados puntos rojos en los que está en peligro la instalación de casillas de votación. Esa sería la primera. No sé si quieren que les haga de manera continua o vamos a responder. Okay. La segunda es si hay un posicionamiento por parte del INE respecto a la reposición de candidaturas que se habían cancelado bajo los principios del incumplimiento de la 3-3 contra la violencia, que fue la resolución que dio ayer el tribunal. Y la tercera es, ¿qué llamado hace el INE a compañías y empresas, organizaciones empresariales, que están pidiendo a sus empleados votar por tal o cual candidato? Gracias.
Gracias, Luis. Erika Hernández de Reforma.
Perdón. ¿Listo? Quiero preguntarles si en esta conversación que tuvieron con la secretaria de Gobernación les comentó cuántos elementos del Ejército y de la Guardia Nacional van a desplegar principalmente para este tema de la cadena de custodia. Insistir en la pregunta del compañero sobre, ustedes no le han querido llamar focos rojos, pero hemos visto a los presidentes de las juntas locales que ellos sí están dando nombres de municipios en donde sí hay riesgos. Si hay una atención especial para este asunto de la instalación de casillas, si nos pudieran hablar con más transparencia y decir cuántos municipios, en cuántos están en conversaciones y cuántas casillas involucradas. La siguiente pregunta es, bueno, en la campaña fue un hecho la intervención del presidente en el proceso electoral, ya cerró. ¿Va a haber sanciones al presidente o ya se terminó el proceso electoral y todo queda en el pasado sin ninguna sanción, solo llamados de atención que no atendió? Y por último, ¿existe una preocupación en que con este protocolo de salud en las casillas se disminuya un poco la participación ciudadana? ¿Ustedes han hecho un balance de cuánto tiempo lleva a un elector votar en temporada normal y cuánto va a ser con el protocolo, el hecho de que solo haya 2 personas al interior de la casilla? Y se habla mucho de cómo va a ser el orden al interior de la casilla, pero ¿quién va a cuidar afuera? ¿Va a haber una unifila? ¿Quién va a cuidar que se guarde la sana distancia, que realmente traigan cubrebocas? ¿Qué se va a hacer afuera? Gracias.
Gracias, Erika. Quiero informarles, consejeras y consejeros, que tenemos un número grande de colegas que quieren preguntar. A los compañeros de los medios de comunicación les voy a pedir que, como sugerencia, hagamos las preguntas lo más breves posibles. Tania Gómez, de Mega Noticias.
Gracias, buen día. En el mismo sentido de las anteriores preguntas, tenemos nosotros noticias de casillas que no van a poder ser instaladas, noticias hasta ayer en Michoacán. ¿Ustedes qué noticias tienen? Y bueno, efectivamente, a lo largo del país, ¿en qué regiones y por qué motivos? Algunas de ellas en Michoacán se habla de que es por motivos de seguridad que no se ha podido ingresar a ciertas regiones. Y en ese sentido, ¿cómo se están coordinando con la Guardia Nacional, con el Ejército, pues para hacer frente a la seguridad en estas regiones? Y justo también si habría alguna anulación o algo respecto a la intervención del presidente a lo largo del proceso y, bueno, sobre todo ya en lo que resta de, pues, de hoy a la jornada electoral del domingo. Gracias.
Si les parece, agrupo cuatro compañeros y comenzamos con las compañeras y compañeros y comenzamos con las respuestas. Jennifer Alcocer, de Publimetro.
Gracias, buenas tardes. Pues quisiera insistir un poco en el tema de la violencia, si ya tiene identificado, sobre todo por esta distribución que ya se hizo de los paquetes, si hay mayor vigilancia en estos sitios. Y también preguntarle, estos casi 20,000 casos que son casos activos de COVID, la recomendación sería que asistieran a las casillas a votar, esto entendiendo que hay asintomáticos. Y sobre todo, pues este tema también porque apenas el expresidente Felipe Calderón dio a conocer que tenía que era positivo y aún así él se manifestó que iba a asistir a votar, ¿no? Para saber cuáles son, si está previsto en los protocolos.
Gracias, Jennifer. Consejero Ruiz Aldaña, por favor.
Muchas gracias, Rubén, y con el permiso de todas y todos, quisiera yo aprovechar para dar respuesta a dos de las preguntas que se han hecho. Algunas han sido reiteradas por periodistas en estos momentos. El tema de municipios o lugares, secciones, muy particularmente determinados en el país, donde ha trascendido que hay algunas dificultades, como en otros procesos. Yo lo que quisiera compartir y mencionar es que momento a momento se evalúa las posibilidades, por supuesto, de garantizar los derechos de las personas que tienen derecho ahí a votar. Seguramente en las próximas horas, como INE, estaríamos en condiciones ya de integrar donde finalmente quedó determinada alguna imposibilidad. A mi juicio, por el momento, no es tiempo de aventurar algún número de casillas donde hubiese esa dificultad. Hay que recordar que el próximo 6 de junio estaremos haciendo uso del sistema de información de la jornada electoral y ahí seremos absolutamente claros y transparentes, informando en ese momento si alguna casilla de las contempladas de instalación no fue instalada. Y también recordar a quienes han preguntado especialmente por este tema que el acuerdo de instalación de casillas es un acuerdo que se aprueba a nivel de los distritos. Y una de las fortalezas precisamente del INE de contar con un cuerpo profesional de forma permanente, no solo a nivel de entidades federativas, sino subdelegacionales, es decir, en 300 distritos, nos permite que podamos contar con esa información de la situación real, social, política, concreta, y son nuestros vocales, nuestras vocales quienes evalúan y toman las decisiones, por cierto, en el seno de consejos distritales, es decir, de ciudadanas y ciudadanos que se han incorporado al proceso electoral para tomar la última decisión. ¿Y cuál podría ser esa última decisión? Pues esperemos. Esperemos, por supuesto, que no tengan que ser significativo el número. No adelantemos escenarios en ese sentido y simplemente reiteraría, se estará sabiendo en las próximas horas sobre este tema. Y sobre lo que se preguntó sobre los tiempos de la votación con motivo de la aplicación de protocolos. Por supuesto que cuidamos todos los detalles desde que se obtuvo y evaluó la experiencia de Coahuila Hidalgo. Fuimos muy sensibles a impactar lo menos. Pienso que no habrá una afectación en los tiempos que pudiera preocuparnos. Hay que acudir, por supuesto, todas las mexicanas y mexicanos a votar. Pues a buena hora, no dejarlo muy hasta lo último, ser pacientes. Y les pondría yo un ejemplo muy concreto. En Coahuila e Hidalgo el año pasado sí dispusimos que se limpiara todo lo que contenía el paquete al momento de su instalación. Estábamos aprendiendo como sociedad respecto de muchos aspectos de la pandemia. Para el próximo 6 de junio eso no se hará. En cambio, sí decidimos, para romper cualquier posible cadena de contagio, hacer otras acciones. Por ejemplo, estar sanitizando constantemente a lo largo del día, precisamente en los momentos en que no haya personas votando. Entonces, la pregunta es si habrá impacto. Yo diría mínimo, segundos, muy poco, lo que nos lleva pues ponernos los cubrebocas, a estárnoslo acomodando, ese tipo de cosas que ciertamente se han incorporado a nuestra realidad electoral y de hecho a nuestras vidas, pero sí creemos que no será un impacto significativo. Y por último, lo que pasaría o podría pasar afuera de las urnas, sí se contempló también ese tema. Estarán en algunos casos capacitadores o capacitadoras, asistentes electorales locales, ordenando las filas en aquellos lugares en que hubiese bastante concurrencia. O, por ejemplo, también el tercer escrutador o escrutadora podrá estar apoyando en esa función. Nosotros hacemos en ese sentido un llamado, o aprovecharíamos para reiterarle a la ciudadanía que apliquemos todo el conocimiento que hemos adquirido en estos meses como sociedad en cuanto a la pandemia. Pues tener calma, guardar la sana distancia, esperar a pasar uno y, por supuesto, usar el cubrebocas y evitar alguna controversia ahí sobre su utilización. Entonces, hacemos un llamado y estamos confiados que habrá la responsabilidad de todas y todos los mexicanos, de todas y todos los participantes. Es cuanto por ahora. Gracias.
Gracias, consejero. Consejera Rabel, por favor.
Gracias, Rubén. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos los medios de comunicación. Son aliados estratégicos para el proceso electoral federal y deseo que lo sigan siendo, porque la ciudadanía necesita tener información oportuna y veraz. Respecto a las preguntas que nos han hecho, me quiero referir a lo que decía Luis con relación a la reposición de candidatos, porque la Sala Superior el día de ayer modificó una determinación que tomó este Consejo General relativa a la 3 de 3. Todavía no nos ha notificado la sentencia. He estado al pendiente. Hasta el día de hoy verifiqué en el área jurídica si ya se había notificado y no nos la han notificado. En la mañana sí me lo hicieron saber. Yo creo que es un tema un tanto preocupante respecto al hecho de que nosotros tomamos esta determinación novedosa. Realmente fue uno de los temas innovadores en este proceso electoral para garantizar que los mejores perfiles llegaran a los cargos públicos, y eso implicaba que no tuvieran antecedentes de violencia política contra las mujeres por razón de género. Así actuamos en consecuencia. La determinación de la Sala Superior fue que las autoridades administrativas electorales no podíamos llegar a la conclusión de que una persona no cumplía con el requisito de tener un modo honesto de vivir, que eso solamente lo pueden hacer las autoridades jurisdiccionales. Y eso nos lleva al inicio, a que si no tenemos una sentencia en donde nos digan expresamente que una persona no puede ser candidato o candidata, entonces no podríamos nosotros llegar a una determinación distinta, a pesar de que hagamos, por ejemplo, estas verificaciones para revisar si efectivamente las personas nos dijeron la verdad en los formatos 3 de 3. Más allá de esas consideraciones, pues desde luego tenemos que acatar esa sentencia. Así lo vamos a hacer, como siempre hemos actuado en este instituto, y pues tendremos que hacer esas sustituciones lo antes posible para darles esos lugares a esas dos personas respecto a las cuales falló a su favor la Sala Superior.
Respecto al tema de posibles presiones al electorado, hay que decir que pues se tiene que respetar la libertad del voto. Es un delito coaccionar a las personas para que voten en un sentido u otro. Eso está establecido en el artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales. Y además también es una falta administrativa. Si eso llega a ocurrir, pues se tiene que denunciar para que actuemos en consecuencia, porque desde luego que eso no es consecuente con lo que nosotros buscamos y con un principio fundamental para que el voto sea libre. Respecto a posibles sanciones, por ejemplo, por el tema de las mañaneras, ustedes saben que en este sistema electoral el Instituto Nacional Electoral inicia procedimientos especiales sancionadores, puede dictar medidas cautelares, que es lo que ha hecho a través de su comisión de quejas y denuncias. Sin embargo, lo que no puede hacer es sancionar, porque el sistema establece que el procedimiento especial sancionador se resuelve por la sala regional especializada. Entonces, las sanciones se van a ver en el ámbito jurisdiccional y es ahí donde se determinarán. Cuestión parecida ocurre con las nulidades. El sistema de nulidades es revisado por la autoridad jurisdiccional y en su caso nosotros podemos generar insumos, por ejemplo, en temas de fiscalización, pero la determinación final respecto a ese rubro lo toman las autoridades jurisdiccionales y también tienen que hacer la propia valoración de si a lo mejor una intervención fue dolosa, grave y determinante. Pero eso está en el ámbito de estas autoridades. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Consejera Humphrey, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan, también a mis colegas, por supuesto. Bienvenidos otra vez a esta Casa de la Democracia, esta herradura. Es un gusto poder tener, aunque sea con sana distancia, este encuentro. Creo que además es necesario justamente para informar qué es lo que estamos y hemos estado haciendo durante todo este proceso electoral con transparencia, con claridad y combatir distintas noticias falsas que han estado surgiendo en este como en otros procesos electorales. Me quería referir en primer lugar a la pregunta de Luis. En el tema de 3 de 3, creo que hemos avanzado mucho en el tema de violencia política. Hay un marco normativo que no teníamos en elecciones pasadas y esto es una novedad del proceso electoral, junto con que es el proceso electoral más incluyente, con 5 acciones afirmativas que ya relató el consejero presidente. Y en el caso de violencia política, para materializar la reforma tomamos distintas decisiones como Consejo General. Una de ellas fue la 3 de 3 contra la violencia. También acatamos una sentencia de la Sala Superior para la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas, que es otra de las medidas. Establecimos que los partidos políticos deben destinar 40% del financiamiento público a sus candidatas y también 40% de sus espacios en radio y televisión. Este Consejo General ya conoció un informe respecto a cómo han dedicado esos espacios en radio y televisión, pero también estamos haciendo lo propio para el tema de el financiamiento público que deben destinar a las candidaturas de mujeres. Por supuesto, no comparto el criterio de las y los magistrados el día de ayer. Me parece que es un retroceso a la violencia política que sufren las mujeres cuando participan en los procesos electorales. Creo que esta medida 3 de 3, que además no fue impugnada por ningún partido político, tuvo otras ocasiones la Sala Superior para determinar en su caso que solo las autoridades jurisdiccionales podían analizar y en su caso determinar si una persona cumplía con todos los requisitos de elegibilidad y en este caso concretamente el del modo honesto de vida. Por ejemplo, cuando acatamos esta sentencia que se hizo este registro, en esa sentencia pudo haber señalado que las únicas autoridades que podían analizar este requisito eran las jurisdiccionales. También cuando aprobamos la 3 de 3, cuando se aprobó en este consejo la revisión muestral, y lo hizo hasta este último momento, creo que en una temporada o en un tiempo ya muy avanzado del proceso electoral, a pocos días de la jornada. Creo que esto no da certeza a las mujeres respecto de su participación. Nosotros hemos estado animando a fomentar esta cultura de la denuncia y espero que esto no sea un revés para las mujeres que han denunciado en este proceso electoral violencia política en razón de género, derivado de que la consecuencia última es justamente elevar el nivel de representación de las personas que ocuparán un cargo de elección popular, en este caso de diputados, y claramente esperar hasta contar con este criterio o esta sentencia de los órganos jurisdiccionales detiene todo este proceso. Y lo digo con números: este Registro Nacional Nacional de Personas Sancionadas, nos da cuenta que hay diversos modos en los que las entidades federativas procesan sus PES, ¿no?, respecto a las quejas que se presentan. Y en las 4 entidades federativas son las propias autoridades administrativas las que resuelven las quejas que se presentan. En el caso de el modelo como el del INE, que se sustancia por una vía mixta, primero administrativa y luego jurisdiccional, solamente de los 65 casos en los que están ya sancionando por violencia política en razón de género, solamente en el 12%, es decir, 8 casos, los tribunales electorales locales han determinado o han analizado el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vida. Así que esperaría que también desde el tribunal electoral, pues los tribunales locales, en los casos de violencia política que se les presenten, pues resuelvan este requisito, especialmente dentro de los procesos electorales, para que entonces se cumpla con la finalidad de la 3 de 3, que es que no haya personas violentadoras ocupando cargos públicos. Porque recordemos además que la 3 de 3 se basa en tres supuestos: no tener una sentencia condenatoria por delitos de violencia familiar, también delitos sexuales, y ser personas deudoras alimentarias morosas, que si bien no son propiamente las causales que establece la ley respecto de cómo se materializa la violencia política en razón de género, esto constituye tres de las principales formas por las que se violenta a las mujeres en nuestro país, y que por eso retomamos esta iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y de diputadas de todos los partidos políticos para incorporarla como una medida para garantizar que las mujeres no fueran violentadas en este proceso electoral. No comparto el criterio, me parece que es un retroceso, me parece que la finalidad última era justamente lograr que personas violentadoras, porque también son hombres y mujeres, no ocupen esos espacios, y pues tenemos que acatar la sentencia, pero sí podemos decir si compartimos o no los criterios que en ellas están, y yo creo que es un retroceso, creo que eso no animará a que las mujeres sigan denunciando, pero a nosotros como instituto sí nos deja el reto de seguir instrumentando medidas para que las mujeres no sean violentadas políticamente por contender a cargos de elección popular y, por supuesto, tampoco al interior de los partidos políticos. Y me gustaría también hacer este llamado al voto que han hecho mis compañeros y compañera respecto a salir a votar. Votar es seguro por las condiciones sanitarias, por los protocolos, pero tenemos que mandar ese mensaje. Las elecciones son de las y los ciudadanos y no podemos permitir que la violencia ni la pandemia tampoco se apodere de nuestras elecciones, de las decisiones que tomamos tan importantes ese día. Así que el llamado es acudir a votar, acudir a las urnas, cuidar todos y toda nuestra elección yendo a votar. Para eso son este día, y los principales invitados somos todos las y los mexicanos que iremos y acudiremos a la urna a emitir nuestro voto. Gracias.
Gracias, consejera. El turno de Ernestina Álvarez, de MBS Radio.
¿Sabes qué? Perdóname, para contestar algunos de los puntos, Rubén, el secretario ejecutivo.
Secretaria.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Como bien decía la consejera Campbell, qué gusto, y la consejera Ravel, el consejero Ruiz Aldaña, qué gusto encontrarnos en este espacio de manera presencial después de tantos meses. Esta imagen la tengo grabada a lo largo de muchos procesos electorales con los colegas fotógrafos enfrente, y la verdad se extrañaba. Así que bienvenidos a la Casa de la Democracia, bienvenidos a la Herradura. Y muchas gracias porque a través de sus importantes medios podemos llegar a la ciudadanía en general. Agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a esta conferencia. Por lo que hace a algunas de las preguntas que han emitido, para no repetirme, centraré en particular por las acciones que se están siguiendo en la institución para atender los temas de garantizarle a la ciudadanía el que pueda acudir el próximo domingo en las mejores condiciones a ejercer libremente su voto. Para esto venimos trabajando de hace meses, no es un trabajo reciente, y hemos establecido 33 mesas de coordinación a nivel nacional para atender las cuestiones de seguridad que es responsabilidad de otras autoridades garantizar. Me explico. Hay una mesa de coordinación por cada una de las 32 entidades del país, que está encabezada por el Ejecutivo Estatal, y cada que concurren, además de autoridades locales especializadas en materia de Seguridad y Protección Civil, autoridades federales como Guardia Nacional, la Sedena, SEMAR en caso de puertos y en donde ellos nos auxilian para estas tareas. En cada una de estas 32 mesas se ha revisado toda la logística que lleva a la instalación de casillas, los lugares de instalación, así como el cuidado que hay que seguir la noche de la elección y la madrugada del día siguiente para el traslado de los paquetes de las casillas a los recintos, a las bodegas, en donde se resguardará la documentación electoral, tanto para los efectos federales en los 300 distritos del INE, como las bodegas distritales o municipales a nivel local que han dispuesto los organismos públicos locales. Por otro lado, hay una mesa central en donde estamos participando el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, en donde estamos viendo la coordinación general de este despliegue en las 32 entidades del país, a fin, insisto, de garantizar el libre tránsito el día de la jornada, el libre tránsito de los paquetes electorales y con seguridad esa madrugada, esa noche del 6 de junio, es de manera tal que, tal y como está previsto y como ha sucedido ya en muchos procesos electorales previos, podamos tener todas las garantías de que todas las autoridades involucradas en la organización del proceso, cada quien en el ámbito de su responsabilidad, está haciendo lo que le compete. Por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, también en estrecha colaboración con los organismos públicos locales de cada entidad, quienes también están sentados en las 32 mesas a las que he hecho referencia, nos toca la organización de la elección. No somos responsables de la seguridad ni expertos en la materia, por eso acudimos a las autoridades federales y locales para esa materia, que es fundamental para el libre ejercicio, insisto, del derecho al voto que tenemos todas y todos en el país. Hasta el momento, esa logística se ha revisado plenamente. Tan es así que tuvimos el lunes pasado la visita en estas instalaciones de la Secretaria de Gobernación, que es, como ustedes saben, constitucionalmente por sus atribuciones responsable de la gobernabilidad del país y la coordinación del Gobierno Federal a través con los órganos autónomos se hace a través de la Secretaría de Gobernación. Repasamos esa agenda el lunes por la tarde. Ella misma sugirió reforzar esta solicitud, que si bien está plasmada en las normas constitucionales y legales, es importante hacerlo, esta solicitud de colaboración para materia de seguridad con las instancias federales. Tan es así que el día de ayer el consejero presidente turnó un nuevo documento a la Secretaría de Gobernación, reiterando la solicitud del acompañamiento de las instancias federales para garantizar el libre ejercicio del voto el próximo 6 de junio. Es más, en este momento se está realizando otra reunión de trabajo de la titular de Gobernación con los 32 presidentes y presidentas de los organismos públicos locales para afinar los últimos detalles al lugar en la materia de esta coordinación. Insisto, en el ámbito, respetando con mucha claridad el ámbito de competencia que tenemos cada uno de nosotros. De manera tal que podría decir que todo está coordinado, previsto, para que el 6 de junio podamos salir libremente a ejercer el derecho del voto. Ya señalaba el consejero José Roberto Ruiz Aldaña que las decisiones finales sobre el número de casillas que se van a instalar lo toman los consejos distritales, que son los que conocen con mucho detalle todo el terreno de la geopolítica del distrito de su competencia, y ellos terminarán de tomar las decisiones correspondientes con el principio fundamental de garantizar la seguridad de todas y todos nosotros. Sería eso lo que tendría que agregar a lo que se ha señalado, presidente.
Gracias, secretario.
Gracias. Perdón, y telegráficamente, solamente para complementar alguna información, precisar algunos puntos, no hablo más de lo que ya el consejero Ruiz y el secretario ejecutivo han planteado respecto de las casillas instaladas. sí señalar que hoy ya están desplegados en nuestras juntas locales y distritales alrededor de 3.300 efectivos que de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, que resguardan, como lo mandata la ley, la documentación electoral. Segundo, que todas las fuerzas de seguridad federales, locales y municipales, de acuerdo con la ley, están a disposición el día de la jornada electoral de las distintas autoridades del instituto y de los presidentes y presidentas de las mesas directivas de casillas para poder intervenir y garantizar las condiciones de seguridad que sean necesarias durante esa jornada. Tercero, me acaban de confirmar, haciendo mío lo que señalaba la consejera Dania Real, no se ha presentado hasta el momento ninguna queja respecto de un presunto ejercicio de inducción de voto o condicionamiento del voto por parte de algún actor social. Y finalmente, una cuestión de elemental sensatez. Perdón, a propósito de la pregunta de que qué va a pasar con las personas que tienen COVID. Quien tiene COVID y sabe que tiene COVID, por una cuestión de elemental cuidado y de responsabilidad cívica, que se quede en su casa. Es decir, aquí se trata de cuidarnos todas y todos. Aquí estamos actuando todo con mucha responsabilidad y en un espacio público, además de la sana distancia, estamos portando el cubrebocas. Por eso nadie podrá entrar a votar, nadie podrá entrar a votar el día de la jornada, el día de la jornada electoral. Nadie podrá entrar a las casillas sin el uso del cubrebocas. Es obligatorio. Y agradecemos mucho el reforzamiento que la Secretaría de Salud ha hecho respecto de este planteamiento, del énfasis que se ha hecho respecto de los protocolos, que han sido incluso conocidos y avalados por la propia Dirección General de Epidemiología. Y si alguien tiene COVID, pues que haga lo que se tiene que hacer cuando alguien tiene COVID, aislarse. Pero eso no lo dice el presidente del INE. Digo, eso es una cuestión de sentido común y son las directrices que nos han señalado la Secretaría de Salud, las autoridades sanitarias de los estados, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Para que esta sea una auténtica fiesta democrática, todos tenemos que actuar con responsabilidad. Y en un contexto de pandemia, la lógica básica con la que estamos actuando es cuidarse uno mismo para cuidar a los demás. Tenemos 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que generosamente van a recibir y contar los votos. Son los auténticos guardianes del voto el día de la jornada electoral. Cuidémoslos. Y si alguien sabe que tiene COVID, pues que se resguarde y que se atienda, digo yo. Gracias.
Gracias, consejero presidente. Ernestina Álvarez. Gerardo me ha pedido la palabra a través de... Exacto, que termine de hacer su pregunta Ernestina y después voy con ustedes en Webex. Adelante, Ernestina, por favor.
Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, después de que presuntamente un partido emitió este manual de representantes en donde confundían sobre la manera en cómo los funcionarios de casilla debían votar, saber si recibieron en algún momento alguna denuncia formal o alguna queja de parte de algún funcionario de casilla de que había sido intimidado, que había sido exhortado por estos representantes de este partido sobre este manual. Saber si en este proceso que ustedes vivieron de capacitación, si en algún momento recibieron agresiones y si es así, si se está resguardando principalmente esas zonas donde se capacitó a estos funcionarios de casilla. También si ya fueron notificados por parte del Tribunal Electoral. Ayer confirmaron esta tutela preventiva que hizo la Comisión de Quejas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso pues están señalando que la Comisión de Quejas podrá de manera directa y sin trámite alguno ordenar a cualquier concesionaria pública o privada el cese de cualquier propaganda que pudiera hacer cualquier funcionario, incluido el presidente. Saber si ya fueron notificados de esto y también si haya algo que ustedes hayan detectado de alguna concesionaria. Y ya por último, en comisiones había un informe que se presentó hasta el 27 de mayo, si no mal recuerdo, donde señalaban que Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas estaban en proceso de cumplir con la producción del material electoral. Saber si ya se cumplió hasta este momento. Y el caso más grave era Puebla, donde hasta ese día, o sea, hasta el 27 de mayo, de acuerdo a este informe, todavía no empezaban la producción de este material electoral. Saber si ya se tiene en estos momentos y si es así, ¿cuál es el avance? Gracias.
Gracias. Tengo a Gerardo Sánchez y a otro Gerardo. Ahorita le doy la palabra a Gerardo Sánchez, por favor, que también solicitó al principio.
Buenas tardes, consejeros, consejeras. Mi pregunta está relacionada con lo que comentaba hace unos minutos el consejero presidente Mauricio Córdoba.
se trata de una responsabilidad personal el no acudir con COVID a votar, pero en las medidas de prevención no se contempla el uso de termómetros digitales. ¿Por qué no lo consideraron y cómo podría en un momento dado detectarse esta situación si ocurriera? Esa sería mi pregunta.
Gracias, Gerardo. Gerardo, por favor. El tocayo Gerardo, que está en Webex también. Si abres tu micrófono, gracias.
¿Me escuchan?
Adelante.
Gracias, buenas tardes. Gerardo Romo, de Ágora Digital y corresponsal de, y colaborador de la revista Proceso en Zacatecas. Solo para preguntarles si, debido a los señalamientos constantes y al enfrentamiento constante que ha habido entre el presidente de la República y el Consejo General del INE, y por las observaciones del presidente, ¿ustedes consideran si esta pudiera ser la última elección del INE tal como lo conocemos, debido a las observaciones que ha habido de Morena respecto a una eventual reforma y pues los ataques constantes del presidente al Consejo General? Si ustedes creen que esta pudiera ser la última elección del INE tal como lo conocemos al día de hoy, y si esto ocurriera así, ¿qué implicaciones tendría para la democracia en nuestro país? Gracias por su respuesta.
Gracias, Gerardo. Ya aquí en el Salón de Consejos, Ariadna García, del Universal.
Gracias, buenas tardes. Han comentado, consejero presidente, que la información que tiene es de 3.700 efectivos ya desplegados en lo que son en algunas zonas. Preguntarle si el INE está en posibilidad de pedir número específico de efectivos, o es directamente la Secretaría de Gobernación la que, o bueno, las autoridades de seguridad las que determinan ello. Saber en el caso de los funcionarios de casilla si ha habido hasta este momento, digo, es incierto, pues el mismo día de la jornada electoral llega a ocurrir, pero si ha habido ya deserciones de funcionarios de casilla. Gracias.
Gracias, Adriana. Si me permiten, Adriana Estela, para dar flores, para dar paso a la siguiente ronda de respuestas del Instituto Mexicano de la Radio.
Okay. Buenas tardes. También reiterando un poquito lo que han comentado y preguntado mis compañeras y compañeros, si han habido todavía en recientes horas hechos de violencia en determinados estados, si tienen mapeados, o si van a tener la mirada, evidentemente toda la elección es importante, pero si tienen la mirada puesta en algunos estados que puedan presentar algún tipo de incidentes el día de la jornada electoral. Y la otra, para el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, si usted considera que todas estas los hechos que, de violencia que han marcado esta jornada electoral, y que incluso han sido considerados incluso por medios internacionales como los más violentos en la historia del país, ¿qué desafíos van a representar para la democracia en México una vez que se tengan los resultados de estos comicios? Muchas gracias.
Gracias, Adriana. Consejeras, consejeros, secretario. Consejera Rosa Aldaña, por favor.
Gracias nuevamente, Rubén. De forma muy particular, sobre la pregunta, entiendo, fue Ernestina. De forma breve, responderé sobre el tema de la producción de documentos y materiales que señalaron respecto de algunas entidades federativas. A estos momentos no son ya toda esa lista que se mencionaron. Concretamente se circunscribe la situación a los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Ya están en estos momentos transcurso o en transporte varias de estas documentaciones, de tal modo que entre mañana viernes y máximo sábado estarían en algunas de estas tres entidades circunscritas ya el tema, haciéndose la distribución correspondiente. Es cuanto.
Gracias, consejero. Consejero Murayama.
Gracias. Buena tarde. Voy a responder a algunas de las preguntas que tienen que ver con el trabajo de la Comisión de Quejas y con la sentencia de la Sala Superior, que ya nos fue notificada exactamente el día de hoy a las 5:46 de la mañana. Esta sentencia confirma la medida cautelar que emitió el viernes de la semana pasada la Comisión de Quejas y Denuncias después de analizar 36 conferencias de prensa mañaneras, en las cuales en 29 se estimó que había o bien propaganda gubernamental o bien pronunciamiento sobre aspectos electorales, alejándose de el deber de neutralidad que establece el artículo 134 constitucional. La Sala Superior concluyó que la decisión del INE de emitir una medida cautelar en su vertiente preventiva no fue fruto de la especulación, sino de un análisis que demostró que se trataba de una conducta reiterada. Se consideró el momento, que es prácticamente el inicio de la veda electoral, y se confirman entonces las medidas dictadas para que se abstenga el titular del Ejecutivo, bajo cualquier modalidad o formato, de difundir propaganda gubernamental y o de referirse a temas electorales o cualquier manifestación que pudiera influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, y se vinculó a la Secretaría de Gobernación y a las concesionarias públicas y privadas de radio y televisión a colaborar con el cumplimiento de estas medidas cautelares. Se vinculó también por el máximo tribunal en materia electoral del país a CEPROPIE y a cualquier otro ente relacionado con la Administración Pública Federal, así como a las concesionarias públicas y privadas de radio y televisión, para cesar la distribución o difusión de contenidos materia de las medidas cautelares, ya sea voluntariamente o por orden de la Comisión de Quejas, y se apercibe en la sentencia al titular del Ejecutivo que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares, la Comisión de Quejas podrá ordenar, sin trámite alguno y de manera directa, a cualquier concesionaria pública o privada el cese o transmisión de estos contenidos. Esto es obligatorio para todas las autoridades, las concesionarios de radio y televisión, especialmente en el periodo de veda que empezó en el primer minuto del día de hoy y que concluye cuando termine el día de la jornada electoral el próximo 6 de junio. De tal manera que esta sentencia confirma la importancia de que todos respetemos este periodo de reflexión ciudadana de los últimos días antes de la jornada electoral. Desde nos preguntaban acerca de las sanciones. El INE no sanciona en este caso, salvo el cumplimiento de alguna cautelar. El fondo es materia de pronunciamiento de la Sala Regional Especializada, que tendrá justamente que analizar cuál es la consecuencia de estas mañaneras, en las cuales nosotros en un primer momento determinamos que identificábamos que no hubo apego al principio de neutralidad. Entonces es materia jurisdiccional. Yo lo que quiero señalar es que desde mi punto de vista, si bien el INE dictó distintas medidas cautelares desde el inicio del proceso electoral y varias de ellas fueron revocadas por el tribunal, finalmente el tribunal concuerda con el criterio de la Comisión de Quejas del INE, pero lo importante es que las condiciones para tener elecciones genuinas, auténticas y válidas se desplegaron. Las garantías
para el voto libre y secreto están dadas, y cuando se da el voto libre y secreto estamos en condiciones de tener elecciones legítimas y legales. Así que yo tengo la convicción de que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de la polarización, México se va a demostrar y va a demostrar a otros que sigue reivindicando las elecciones como el único método legítimo para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes, y que estamos en condiciones de tener una jornada electoral ejemplar. Y acerca del futuro del INE, pues siempre la posibilidad de modificar, de mejorar las normas y las instituciones electorales está en manos del Congreso de la Unión, del Constituyente Permanente. Mi convicción es que la democracia mexicana requiere, como requirió en su nacimiento, un árbitro electoral autónomo, que no dependa de ningún gobierno, sea este del color que sea. Mientras tengamos democracia, necesitamos un árbitro independiente. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay INE para rato. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Consejera Fabela.
Gracias y buenas tardes a todas las personas. Y es un gusto estar aquí con ustedes. En relación de que la deserción de funcionarios de casillas, digo, ya tenemos casi al 100% armadas las casillas. Y con independencia de la deserción o no, yo lo que sí puedo decir es que las casillas se van a instalar. ¿Por qué? Porque inclusive si las personas que son designadas como funcionarias de casilla y capacitadas no acuden el día de la jornada electoral por algún motivo, de todos modos la ley nos dice cómo se puede hacer las suplencias de esos funcionarios, y las casillas se tienen que instalar. En esta ocasión van a ser 6 personas, una presidenta, 2 secretarias y 3 escrutadores más los suplentes generales. Entonces, seguramente se van a instalar las casillas y van a estar funcionando para recibir el voto de la ciudadanía y obviamente contabilizarlo. En relación con lo que han preguntado, que tiene que ver con la cuestión del COVID, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta que en 2020 ya se realizaron elecciones en Hidalgo y en Coahuila, precisamente en plena pandemia y cuando más complicada estaba toda la situación. Y ahí la gente fue a instalar las casillas, eso es muy importante, fue a votar, e inclusive la participación ciudadana en Hidalgo fue del 53.80% en las elecciones de ayuntamientos y de Coahuila del 39.44% para las diputaciones. Entonces creo que esto demuestra que aún en pandemia la gente quiere participar en la política, quiere emitir su voto y obviamente participar en la renovación de las personas que ocupan los cargos de elección popular. En relación con lo que dice del enfrentamiento constante entre el presidente y el INE, pues yo creo que nosotros estamos aquí para trabajar. El INE precisamente a través de sus decisiones va marcando cuáles son los pasos a seguir y nos apegamos a lo que dice la Constitución y las leyes. Puede haber opiniones que sean que no concuerden con lo que nosotros decidimos, pues ahí están los medios de impugnación que pueden hacerse valer para llevar los casos a las autoridades electorales. Y creo también que de verdad el INE, que viene desde el IFE, se ha ido construyendo durante 30 años con una serie de elementos que han dado seguridad a las elecciones. Claro, se puede ir mejorando, claro que sí, ojalá que fuera menos complicado y errado el sistema e irlo facilitando, pero de que se ha hecho el trabajo, se ha realizado, hemos estado trabajando muchísimo para que todo esté listo para las elecciones, y es a lo que nosotros nos dedicamos, a trabajar, y lo que la gente piense en relación a hacer reformas o no, bueno, pues ellos los tendrán que valorar, pero realmente el INE creo que se ha vuelto parte de la propia población mexicana y es una institución de la ciudadanía. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero Paz.
Buenas tardes a todos, a todas. Respecto de alguna de las preguntas y en continuación con lo que decía también la consejera
Favela, si hemos sabido de intimidación a funcionarios de casilla, bueno, hasta el momento no tenemos datos relevantes sobre el tema, y sin embargo, lo que sí tenemos es mucha claridad respecto de la apropiación ciudadana de la elección. Desde el pasado lunes, nuestros supervisores y nuestros capacitadores asistentes están pasando a entregar el material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla, de tal forma que el corte al día de ayer es que teníamos ya repartido el 80% del material electoral, y en el transcurso del día de hoy y de mañana seguramente se va a cumplir con toda esa meta, y no hemos encontrado que funcionarios de casilla estén rechazando los presidentes la entrega del paquete electoral, sino al contrario, un ánimo renovado, incluso que hasta se expresa en redes sociales, en donde están tomando fotografías y diciendo el orgullo de formar parte de este proceso. De tal manera que yo estimo que hay una apropiación ciudadana de la elección, no solamente por el... ¿sí? Así es, 79.63, pues les decía que el 80 se los redondeé para mejores efectos, ¿sí? Y esa recepción de los paquetes nos habla de ese ánimo renovado, de ese ejército de 1.5 millones, también redondeados, un poquito menos, pero de 1.5 millones de ciudadanos, que se han apropiado ya de la elección. Y en ese sentido me gustaría resaltar el carácter tan descentralizado de una elección. No solamente descentralizado por las 163.000, redondeado también, de nueva cuenta, de casillas que se van a poner, sino también, por ejemplo, tenemos 2.481 órganos descentralizados locales, tanto municipales como distritales en los distintos estados, más los 332 federales, sí, de nuestros distritos y nuestros distritos, de tal manera que hay 2.813 órganos desconcentrados a nivel de autoridades locales y federales, porque esta es una elección totalmente descentralizada, que estarán, y además estamos los 33 órganos generales, ¿verdad?, los de los estados y el Consejo General del INE. De tal manera que, además de esa apropiación ciudadana de la jornada electoral, además tenemos índices de capacitación, están capacitados prácticamente la totalidad de los funcionarios de casilla, el 99.52%, se ha participado en simulacros un 75.29%, todavía entre hoy y mañana seguramente subiremos estas cifras de capacitación y de participación en simulacros, y todos estos órganos desconcentrados, la elección está en la calle. Sí, lo que pasa en Viaducto Tlalpan es importante, ¿no? En Viaducto Tlalpan y Periférico es importante, lo que pasa aquí es importante, pero la elección está en la calle, la elección la tiene la ciudadanía, que va a recibir el voto, que van a contar los votos, y esa apropiación ciudadana de la elección es el mejor blindaje para la elección. Y también para que sepamos, y a través de ustedes que lo sepa la ciudadanía, que la jornada electoral del domingo es una jornada electoral que podrá realizarse en términos generales con tranquilidad, con seguridad, y que saldrá la ciudadanía y encontrará las casillas, los paquetes electorales, el material electoral y los ciudadanos dispuestos a realizar esta elección. Además de todo ese ejército que ya también mencionó el consejero presidente de representantes de partido, otros 2.4 millones más. Una elección totalmente descentralizada, en donde lo que opine el círculo rojo sobre las elecciones, pues a los funcionarios de casilla, a la gente que sale a votar, a quienes están recibiendo el voto, pues a lo mejor ni se enteran, ¿no? Porque la elección es de la ciudadanía, se ha apropiado de ella, y ello es el mejor blindaje, seguramente, para esta próxima jornada. Y por lo tanto también, como ya lo han dicho algunas casas encuestadoras, hay expectativas de que se supere también la participación ciudadana. Aquí no le podemos hacer al Nostradamus, ni creo que sea lo más pertinente, pero hay expectativas generales de que pueda haber un aumento en estas elecciones, porque además también recuerden que esta jornada electoral de alguna manera cristaliza algo de la reforma del 2014, de crear un sistema nacional
de elecciones, con un, vamos a decirlo así, un superdomingo, por decirlo de esa forma, y que cristaliza esta idea que también genera esa expectativa de una mayor participación, porque no hay que olvidar, y con este dato termino para no alargarme, que el 78% de las presidencias municipales de este país está en disputa. Y estas, las presidencias municipales, son ese nivel de gobierno más directo de los ciudadanos y de las ciudadanas, donde se resuelven los problemas del bacheo, de la luz, del agua, de la basura. Y creemos que este impacto también permitirá un incremento en la votación. En términos generales, creo que existen, como ya lo han dicho mis colegas, las condiciones logísticas, operativas, materiales para que la jornada electoral transcurra en paz y tranquilidad, y invitamos a que todos y todas salgamos a votar. Gracias.
Gracias, consejero Paz. Entendí que el secretario ejecutivo. Adelante.
Muy brevemente, para dos comentarios. Uno en relación a esta pregunta sobre los efectivos que custodian y acompañan el proceso electoral. A ver, los datos son muy, muy, muy claros. Pero el primer término es un pelotón del Ejército, la Marina, según el caso, y en el caso de Chiapas, de la Policía Estatal, de 11 efectivos por cada uno de los 300 distritos, cuya única misión, y quiero ser muy claro en esto, es la custodia de la documentación electoral. Esa es su tarea. Que la bodega en donde está guardada la documentación electoral, es decir, las boletas, las actas, esté custodiado adecuadamente. Esa es su única tarea. Como autoridades electorales, a lo que aspiramos nosotros es que el día de la jornada, el 6 de junio, no se vea fuerza policíaca ni militar en la calle. Es un ejercicio ciudadano. Eso es lo que aspiramos. De hecho, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional están acuartelados. Esa es su tarea, porque es el momento en que la ciudadanía debe salir libremente a la calle. Hay, lamentablemente, como ustedes lo conocen bien, algunas regiones, zonas del país, en donde la presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, es importante para disuadir. Pero yo sí quiero insistir, es lo ideal es un libre ejercicio y que todas las fuerzas correspondientes al cuidado del orden público estén acuarteladas. Eso es el ideal. Y hemos trabajado justamente para eso. El presidente, la presidenta de la mesa directiva de casilla, en caso de algún incidente, tiene la facultad para convocar a la fuerza pública si el incidente así lo amerita. Recordemos que el 6 de junio la presidenta, el presidente de la mesa directiva de casilla, es la máxima autoridad ese día. Eso es muy importante que quede claro. Nosotros, como autoridades electorales administrativas, estamos en el soporte de ese trabajo, pero la responsabilidad fundamental, y para eso han sido capacitadas y capacitados, son los funcionarios de mesas directivas de casilla y en particular las presidencias de las mismas. En segundo lugar, por lo que la pregunta en relación a la producción de la documentación electoral, como ya se mencionaba, toda la documentación electoral federal no solamente está producida, sino ya el avance en la entrega de los paquetes a las presidencias de las mesas directivas de casilla lleva un avance del 80%. Obviamente, en la mayoría de los casos está ya acompañada con la entrega de la documentación correspondiente al organismo público local, es decir, la documentación que está involucrada en las elecciones locales. Todavía falta una pequeña producción de documentación electoral por lo que hace a los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, misma que se concluirá el mismo día de hoy. En estos casos no ha detenido la entrega de la documentación electoral a las presidencias, sino haremos una segunda entrega para hacerle llegar la última documentación que está en proceso de producción. En algunos casos ya se trata de cuestiones ya muy marginales o sustituciones de alguna documentación que fue necesario por algunos errores en impresión o algunas otras consecuencias de carácter jurisdiccional. Pero realmente lo que falta ya es muy marginal y estamos listos y ya preparados y preparadas para hacer una doble entrega, si fuera necesario, a quien presidirá las mesas directivas de casilla el próximo 6 de junio. Sería.
Gracias, secretario. El
Sí, solamente.
Ah, bueno.
Ah, pero iba. No, el colega. No, Jaime.
Gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia y sus preguntas. La mayor singularidad de este proceso electoral 2019-2020 es, sin duda, que se desenvuelve en medio de una pandemia, la pandemia de COVID-19, que, como a gran parte del mundo, le ha cambiado la forma de vida y, por supuesto, ha requerido ajustes, cambios de reglas y de criterios para desplegar una actividad tan pública y tan masiva como son las elecciones. El dato más relevante frente a este reto singular de este proceso electoral es que la respuesta ciudadana ha sido muy positiva y podremos decir sorprendente y admirable. Con toda razón, al inicio del proceso electoral había ciertos temores de muchas personas, de muchos analistas, de que la participación electoral fuera inhibida y luego la participación ciudadana fuera inhibida por las condiciones sanitarias. Tenemos el dato más relevante sobre esto, es la respuesta que han tenido los ciudadanos y ciudadanas que fueron insaculados para ser invitados a participar como funcionarios de mesa directiva de casilla. Hay que decir, con pleno apego a la verdad, la respuesta ha sido sorprendentemente alta. La convocatoria, la participación de ciudadanos y ciudadanas para ser funcionarios de casilla ha dado cifras muy altas para aceptar la invitación, para aceptar la capacitación y para ser finalmente designados. Incluso tenemos niveles de aceptación y participación superiores a los que se registraron en 2018. Y este es un indicador muy valioso del interés, muy revelador del interés que tiene la ciudadanía en participar en estas elecciones. Y creo que es justo hacer un reconocimiento a eso 1.5 millones de ciudadanos y muchos más que fueron convocados y que en principio aceptaron, pero bueno, son designados 1.400.000 y algo más de funcionarios para integrar las mesas directivas de casilla. Un reconocimiento por ese compromiso cívico. Y es justo destacar también otra gran aportación ciudadana a hacer posible estas elecciones, y es la participación, el trabajo de los y las capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Ellos son los que hacen posible trasladar el conjunto de actividades, compromisos, obligaciones del Instituto Nacional Electoral, que se toma por sus órganos de dirección, tanto centrales como desconcentrados, y eso se traslada a la ciudadanía, en particular para integrar las mesas directivas de casilla. Creo que es justo hacer un reconocimiento a esos 41 mil capacitadores y capacitadoras electorales y a casi 6.900 supervisores electorales que han demostrado su compromiso cívico con un trabajo de mucha dedicación, de paciencia para con los ciudadanos, de empatía y capacidad persuasiva para que los ciudadanos a los que se les convoca a ser funcionarios y funcionarias de casilla respondan positivamente, y como ya lo dije, ha sido una respuesta admirable. Estos capacitadores y supervisores electorales, hombres y mujeres, han trabajado a veces en condiciones difíciles, determinadas por las distancias que tienen que recorrer, por las vías de comunicación, por el clima a veces favorable, y pese a todo han cumplido su trabajo y ellos están haciendo posible que esta jornada electoral cuente ya con una integración asegurada de prácticamente todas las casillas y, por lo tanto, que, como se ha dicho ya, la responsabilidad de las elecciones en el eslabón más decisivo, que es la recepción de votos, se traslada a la ciudadanía. Y tenemos ahí un ejército de ciudadanos y ciudadanas que están asegurando estas elecciones bien organizadas para el voto libre y el voto que será, por supuesto, absolutamente respetado. Gracias.
Gracias, consejero.
Sí. Claudia Flores, de Televisa. Espérame, por favor, Rubén, solamente para cerrar con algunas cosas y no dejar preguntas pendientes, si me permiten.
Adelante.
Telegráficamente. Primero, agresiones al personal. Miren, en este año lamentablemente sufrimos una agresión producto de la violencia a un capacitador, al compañero Roberto Rico y Hernández, que fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas, frente a tres compañeros que perdieron la vida por las víctimas de la violencia en 2018. En términos de las cifras que el INE maneja a propósito de las registro de precandidaturas y candidaturas, sí, en efecto, ha habido un número de fallecimientos que de aspirantes a algún tipo de cargo de elección popular, aspirantes a alguna precandidatura, aspirantes a algún cargo, asciende a 27, a 29 respecto de los 27 que el INE registró en 2018. Es decir, las condiciones de inseguridad lamentablemente están allí, no son responsabilidad del instituto, las cifras son esas, son cifras que están, digámoslo así, que revelan, digámoslo así, el estado de cosas en las que el INE tiene que hacer elecciones, pero creo que es importante precisarlas más allá de otras cifras. Nosotros eso es lo que tenemos registrado a propósito de nuestros sistemas, no registramos aspirantes y demás. No abundo sobre el tema de la que ya mencionaba el secretario, pero la pregunta se hizo. A ver, aprovecho para contestar una pregunta de Manuel Aceves, llegada por el chat. El tiempo para que se retire la propaganda de los partidos políticos, de acuerdo con la ley, son 7 días después de la jornada electoral, y en caso de que no ocurra, puede haber algún tipo de sanción administrativa a los partidos, dependiendo si se trata de propaganda federal o propaganda local, en ese sentido. Sí quisiera señalar una cosa. Todas las medidas sanitarias que están tomando que se van a tomar en las casillas, todas absolutamente, fueron recomendaciones del grupo de expertos, de médicas y médicos que nos están acompañando. No se ha dejado hacer nada que ellos no se han pedido, no se está haciendo nada que ellos no hayan planteado. El que haya 2 electores por casilla, que se que proporcione gel a la entrada y la salida, que se tenga que usar el cubrebocas obligatorio, que no se manipule la credencial, sino que las y los ciudadanos la mostrarán, apuntarán sobre la mesa, ellos mismos la colocarán para que se haga la marca, que no haya cortinillas en las mamparas, que se sugiera llevar el propio bolígrafo para marcar la boleta, que la tinta, por la constatación de que la tinta indeleble no es una sustancia que pueda propiciar el contagio, todo esto nos lo han dicho los médicos, y estamos haciendo lo que nos dicen los médicos. Nos recomendaron que no era necesario, nos dijeron que no era necesario tomar la temperatura, así que si no es necesario, no se toma la temperatura. Eso es lo que nos dijeron ellos, estamos haciendo lo que los médicos nos han dicho en esta materia. Tercero, hay una pregunta también en el chat, y es simple y sencillamente para ser enfático en lo que ya han dicho mis colegas, si hay riesgos de que no se hagan elecciones en algún municipio, se pregunta por Veracruz, o en alguna zona del país, otra zona del país, hoy no, hoy todas las elecciones están en curso de realizarse, y todas las ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, evidentemente ya decía el consejero Ruiz lo que señalaba a propósito de quienes definen si hay alguna casilla que llega a no instalarse, que son los consejos distritales. Y termino diciendo una cosa, nada más reiterando algo para reforzar lo que han dicho mis colegas, a propósito del futuro del INE. Creo que vale la pena recordar que hoy el INE, de acuerdo con todos los mecanismos de medición, tanto desde de los realizados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, como por otros medios de comunicación, en fin, especialistas en demoscopía, es la institución del Estado mexicano, la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene de parte de la ciudadanía, entre 60 y 68%. ¿Qué va a pasar en el futuro del sistema electoral? Pues ya lo decidirán, como se decía, los actores políticos. Ojalá, y todos los cambios que se hagan sea para mejorar nuestro sistema político. Pero vale la pena el recordatorio a unos días de la elección, de que la autoridad que convoca y hace un llamado hoy a las y los ciudadanos a ir a votar, pues la institución civil que más confianza tiene en el Estado mexicano, entre la ciudadanía. Gracias, Rubén.
Gracias, Claudia, por favor.
Hola, presidente. Mis preguntas son dirigidas específicamente a usted. La ejecución de pues precandidatos y candidatos de políticos en estas campañas es lo que nos tiene preguntándole tan insistentemente sobre el asunto de la violencia. Yo quiero que me diga usted, que me responda usted una pregunta muy clara. ¿Ve usted, el presidente del INE, la presencia de grupos criminales en la jornada comicial del domingo? Y preguntarle también... hace 6 años yo recuerdo que usted y el secretario ejecutivo encabezaron los esfuerzos el sábado e incluso llegaron el domingo a las 5 de la mañana porque había también un contexto de violencia y ustedes estaban pues en contacto directo con las autoridades viendo a ver si se iba a poder instalar el 100% de las casillas. Esto digamos que no es la primera vez que ocurriría. Usted acaba de decir que hoy el 100% de las elecciones se va a llevar a cabo. Presidente, le pregunto, ¿el 100% de las casillas en este momento es previsible que sea instalado el próximo domingo? Y preguntarle también, este esfuerzo que ya nos han descrito de 11 elementos custodiando la papelería electoral y la coordinación que tienen con el gobierno federal para lograrlo, ¿es suficiente el esfuerzo, la vinculación que se está dando con las instituciones encargadas de la seguridad en México para garantizarle a los mexicanos que habrá una jornada electoral tranquila? Porque si bien en la arena política ha habido pues ciertos cuestionamientos del Ejecutivo Federal hacia este instituto, eso no implica que en el momento de operar ya la instalación de casillas y la elección propiamente se vea empañado por este tipo de posicionamientos políticos. Es decir, el domingo la colaboración entre el INE y el Estado mexicano llega en sus mejores términos, está garantizándole a la gente esta jornada pacífica. Y finalmente, solo preguntarle, en algunos lugares específicos estas ejecuciones o esta presencia de grupos delincuenciales les está obligando a coordinarse de manera distinta con autoridades en esas entidades. Lo que quiero preguntar precisamente si en los lugares en donde ha habido estos asesinatos o estas amenazas del crimen organizado va a haber mayor presencia que los 11 elementos que pudiera haber custodiando el material electoral, sobre todo porque el material electoral cuando es llenado pues también a veces se vandaliza y pudiera haber presiones en ese sentido. Y finalmente preguntarle al consejero Murayama, ya se fue. Bueno, ya no, gracias.
Gracias, Claudia Alonso.
Bueno, tal vez el presidente, usted a lo mejor me puede precisar si este asunto que le llegó la notificación del tribunal de su decisión, hablaban ayer de que 3 mañaneras tenían que sacarse de todos los sitios de internet. Entonces son las 29 mañaneras que encontraron ustedes irregularidades que en los sitios oficiales no ya se tienen que bajar a consecuencia de esta resolución. Gracias.
Gracias, Claudia. Alonso Rute, de La Jornada.
De la injerencia de algunos ministros de culto en el proceso electoral. El domingo pasado, el obispo emérito Juan Sandoval Ñíguez llamó a no votar por el partido en el gobierno, porque se viene la dictadura. Hay algunos videos y hay algunas misas en donde los ministros de culto llaman a no votar por estos irresponsables. ¿Qué procede aquí? ¿Se investiga por oficio? ¿Tiene que ser por queja? Y la segunda, ayer el tribunal revocó los lineamientos para este asunto del pago de los representantes de casilla. Digo, faltan 3 días. ¿Qué va a pasar ahí? Porque parece ser que, es muy poco tiempo para instrumentar otra acción, ¿no? Gracias.
Gracias, Alonso. Jaime Guerrero, de Televisión Azteca.
Gracias, buenas tardes. El éxito de esta elección pasa también porque los partidos políticos respeten los resultados, uno, y esto me lleva a una pregunta, quizá adelantándome ya a un eventual escenario. La elección pasada para diputados se recontaron 76% de los paquetes electorales. Ante este clima de polarización, podría preverse que se recuenten más votos. ¿Qué va a hacer el INE ante este escenario si tiene la capacidad para atender un recuento total de la elección? Muchas gracias.
Gracias, Jaime. Blanca Santos, de Cuadratín.
Gracias, buenas tardes.
Para preguntarles, hace un par de días presentaron al llamado Grupo de Autodefensa Electoral Martínez, que es un grupo impulsado por redes sociales progresistas. Este grupo, bueno, supuestamente es un grupo pacífico que va en defensa del voto y evitar el mapacheo. Sin embargo, en su lema, pues no se distingue que vaya a ser de esta manera. ¿El INE tiene alguna facultad para pedir a este partido político que deje de impulsar estos grupos antes de que llegue la fecha de la jornada electoral? Porque visiblemente va a ser seguramente un punto de violencia en donde se presenten estos grupos aquí en la Ciudad de México. Y si tienen ustedes identificados o les han dicho de este mismo tipo de grupos parecidos o afines que se estén presentando en algunos otros estados de la República. Y también insistir un poco en la pregunta de qué es lo que va a suceder después del 6 de junio con este ambiente hostil que hay acerca de los resultados que probablemente podrían haber, este recuento que va a haber, cuál va a ser, qué es lo que tiene previsto ya el INE para después de, qué escenarios tiene previstos el INE para después del 6 de junio. Gracias.
Hugo Vela, de ADN 40.
Quería preguntarle si tuvieron algún acercamiento con otros países que ya realizaron elecciones y tomaron recomendaciones de ellos para realizar la elección de este próximo 6 de junio. Y por otra parte, si tienen algún protocolo adicional para garantizar la certeza y la confianza en los resultados, particularmente en casillas donde los resultados sean muy cerrados o distritos donde las votaciones sean muy cerradas.
Gracias. Héctor Tapia, en Webex, por favor. Héctor, se abre su micrófono.
Perfecto. Preguntar de manera particular si bien es cierto ya está las medidas cautelares impuestas por el tribunal por el tema de las conferencias mañaneras, preguntar de manera particular si esto podría ser causal para poder anular las elecciones que están por vivirse.
Gracias, Héctor. Consejeras, consejeros, tengo unas 3 preguntas más. Las podemos de una vez solicitar y al final ya contestamos para hacer la última ronda de respuestas. Gracias. Elia Castillo, del Heraldo.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es para el consejero presidente. Preguntarle, hace un momento el Tribunal Electoral acaba de ratificar la resolución de ayer de la Comisión de Quejas que dictó justamente estas 3 medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, mi pregunta es, ¿habrá una exigencia directa por parte de la autoridad electoral, en este caso del INE, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no realice mañana su conferencia mañanera, a fin de que no incurra en propaganda electoral durante esta veda? Y mi segunda pregunta es justamente en el tema de seguridad, insistir un poco si, además de estos 3.300 elementos, se va a implementar un operativo adicional para poder resguardar estas casillas y si hay una presencia mayor en las entidades en donde se han registrado actos de violencia. Es la información. Perdón, esta es la pregunta que le
tengo. Gracias. Gracias. Javier Giles, de Radio Fórmula.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones que hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, después de su reunión del pasado lunes, porque ella pues veía un escenario posible de que las agresiones podrían esperarse en cualquier momento, incluso después de las elecciones. Mi pregunta muy concreta, y espero una respuesta también muy correcta y directa, sobre todo, es de que si los partidos políticos y los candidatos del ámbito federal que se acercaron al instituto en busca de seguridad y garantías fueron complacidos en sus solicitudes de seguridad, o quedó algún pendiente por ahí y que si se pudiera presentar alguna agresión. Y reforzar aquí la pregunta de mi compañera, este partido político que dio a conocer hace unos días estas fuerzas de choque que abiertamente dijeron, si vemos alguna compra de voto o algo así, les vamos a golpear, con otras palabras, lo dijeron. ¿Cuál es su opinión al presidente del INE? Y si el partido, este partido, merece o merecería incluso la pérdida del registro. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Javier. Por último, Eugenio Sedna, de Televisión Mexiquense.
Gracias, Eugenio Cetina, de Televisión Mexiquense. Insistir también en el comentario que hacía unos momentos, dijo el consejero presidente Lorenzo Córdoba, si considera usted que esta sentencia, el que tiene COVID, que se quede en su casa, no podría ser un argumento de presuposición que en algún momento sugiriera o justificara el abstencionismo. Y en ese mismo sentido de la inclusión que tiene este proceso electoral en curso, ¿se tiene pensado alguna casilla especial para los hospitales, para el personal médico o personas que teniendo la posibilidad de estar en marcha quisieran salir a emitir su voto? Y en tercer punto, hablar y también insistir, ¿merece una sanción el Partido Redes Sociales Progresistas por esta expresión que, aunque ellos se dicen no violentos y aunque no tengan el logotipo del partido, con el solo hecho de acercarse a una casilla, indudablemente resulta intimidatorio para cualquiera? Gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. Tengo anotado al consejero Luis Aldaña y a la consejera Zavala. Adelante, consejero.
Gracias, Rubén. De forma muy rápida, dar respuesta a una pregunta que surgió en dos momentos sobre los posibles recuentos de paquetes en el seno de los cómputos distritales. Yo quisiera posicionar y decir claramente que el modelo electoral que tenemos de esa fase de las elecciones es positivo, es útil para que todos los actores políticos puedan tener la tranquilidad, la certeza sobre los resultados e incluso, por supuesto, la ciudadanía. No vería yo como un signo de preocupación si hay un porcentaje que algunos pudieran considerar elevado de posible recuento en los paquetes, porque más bien es una evidencia, una muestra, es lo que yo considero, que esos posibles recuentos precisamente dejan plenamente transparente, con toda la apertura, con toda la transparencia, reitero, que requieren los resultados, cuáles son finalmente estos. En algunas ocasiones la experiencia nos ha indicado incluso que disminuye considerablemente la tensión, la inconformidad de actores políticos cuando se realizan estos recuentos de paquetes. Además, son causales que están expresamente señaladas en la norma. Basarse en estas normas todavía es un ingrediente más para que se queden los actores políticos tranquilos. Yo en suma diría que seguramente tendremos unos porcentajes parecidos a los históricos en cuanto a apertura de paquetes, pero no tenemos que asociar esos porcentajes a un signo negativo, sino más bien de que el sistema electoral funciona. Es cuanto.
Gracias, consejero. Consejera Zavala, por favor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Gracias por esta oportunidad de informar y hacia la ciudadanía de frente a la próxima jornada electoral. Me voy a referir a algunas cuestiones muy particulares. Para esta elección, sí tomamos en consideración todas las experiencias a nivel nacional y a nivel internacional, los documentos elaborados por organizaciones internacionales, que a partir de la experiencia de las elecciones en tiempos de COVID fueron recabándose y junto con un grupo de expertos también, acompañados en este instituto, con este grupo de expertos, definimos los protocolos para cada una de las etapas, el día de la jornada, para los cómputos distritales, para todos los momentos están previstos los protocolos. Por eso decimos que hay absoluta, debemos de tener absoluta confianza en que si seguimos estas medidas de seguridad, las cosas van a salir muy bien. Vamos a cuidarnos todas y todos en salud. Ahora voy a atender el tema que ha generado preocupación, bueno, comentarios y preguntas respecto a la definición de las quejas desde esta autoridad, pero también desde la sala superior. En primer momento hay que recordar que el cúmulo de 36 conferencias mañaneras lo analizamos en un análisis preliminar en la comisión de quejas. A partir de ahí emitimos una tutela preventiva. Estas fueron de abril a mayo. Esa tutela preventiva fue la que ayer se confirmó por el Tribunal Electoral. Y se confirmó con esta medida que nosotros adoptamos desde la comisión de quejas. Ayer se presentó, se resolvió en la comisión de quejas una queja que tenía que ver con la difusión de tres de esos contenidos en las páginas de gobierno federal. La comisión de quejas ayer adoptó esta definición. Sí, preliminarmente el contenido de estas quejas que estaban metidas en el bloque de 29 se había considerado que podía constituir un ilícito, entonces se tenía que dictar la medida cautelar para bajarlas de las páginas de gobierno. ¿Por qué? Porque son páginas oficiales. Ese fue, en síntesis, el razonamiento que sustenta la medida cautelar que tomó ayer. La Sala Superior consideró en la resolución, como ya nos lo dijo el consejero Ciro, ciertos argumentos que dan facultades a esta autoridad para, en su caso, ¿no?, en su caso poder intervenir si sigue la difusión. Afortunadamente, yo creo que también esto hay que decirlo, el presidente de la República ha sido claro en que cumplirá en sus términos las definiciones de estas autoridades. Entonces, esperamos, sobre todo en este tiempo de veda, que ya estamos, que es mucho más reforzado donde termina el espacio de las y los políticos, conservar este distanciamiento necesario para la reflexión de la ciudadanía. Hasta aquí. Y el otro, el tema que tiene que ver con redes sociales progresistas de cuanto a este grupo de autodefensas, fue atendido por el OPLE de la Ciudad de México. Y el OPLE de la Ciudad de México, dentro de un procedimiento sancionador, emitió cautelares porque consideró que no estaba dentro de las facultades hacer esto y que podría resultar inhibitorio. Este es un tema que ya fue atendido. Recordemos que tenemos facultades diferenciadas. Entonces, lo estamos atendiendo, pero en este caso la autoridad competente fue el OPLE de la Ciudad de México y quedó resuelto una cautelar en ese sentido. Hay que acordarnos, las autoridades, por regla general, las autoridades electorales, administrativas, no sancionamos. Lo que atendemos son los temas en una primera instancia para dictar medidas cautelares y en caso de los estados, la mayoría de los tribunales electorales son los que resuelven el fondo, que es sancionar o no, determinar o no si hay infracción. En nuestro caso es la Sala Regional Especializada la que se encarga de ello. Creo que hasta aquí yo podría comentar. Gracias.
Gracias, consejera. Consejera Ravena, por favor.
Gracias. Para contestar la pregunta que hacían en relación con la revocación del 25% de los representantes de partidos políticos que habíamos solicitado que se estuvieran declarando y que fueran onerosos, ¿no?, por lo menos. Efectivamente se revocó esa determinación y ahorita se están realizando los ajustes a los sistemas en donde se harán tanto el registro como la comprobación del pago de los representantes generales y de casilla, y el INE está preparado para hacer estas modificaciones para garantizar que los partidos políticos, si lo desean, puedan ir reclasificando y decir que tal vez si hayan dicho, hubiesen dicho que iba a ser oneroso un representante, pues a lo mejor lo pongan ahora como gratuito. Entonces estamos viendo la manera de cumplir esta sentencia, que obviamente se va a hacer a la brevedad posible. Y también ya nada más para terminar, pues agradecerles a todos el interés en el INE y decir que son elecciones históricas por el número de cargos, por la pandemia, por el voto por internet para los residentes que residen en el extranjero, la reelección de diputaciones, que es la primera vez que se tiene a nivel federal, el voto de personas en prisión preventiva, la paridad en las gubernaturas que obligó el INE y que, bueno, revocó la Sala Superior, pero al final de cuentas quedó la decisión de que tenía que haber paridad en las candidaturas a las gubernaturas las acciones afirmativas, entre otros aspectos. Gracias.
Gracias, consejera. Consejera Loma de la Cruz.
Gracias. Buenas tardes. Pues, creo que es importante recordar que para los partidos han acreditado más de casi 2.4 millones de representantes ante las casillas. Estos otros grupos, ¿no? O sea, hay una estructura formal y ellos están acreditados. Justo ahora ya el sistema, ¿cómo van a justificar si estos son voluntarios o lo están haciendo por un apoyo económico? Obviamente tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Estamos haciendo un llamado al voto libre, seguro, y seguro es que vamos con nuestro INE, nuestro cubrebocas, la pluma o el bolígrafo para que ustedes puedan votar. También hacemos un llamado, y es muy importante, hacemos un llamado también a los partidos. Recordemos que el INE tiene un programa de resultados preliminares y los invitamos a no caer a la tentación de declararse ganadores o ganadoras hasta que tengamos estos resultados y tenemos mecanismos de información confiable, ¿no? Y darle certeza a la ciudadanía. Efectivamente, se están tomando todas las medidas y podemos decirles a las y los mexicanos que el INE está listo, las casillas para que se pueda ejercer el voto, su poder está en el voto. Y es con su voto, decían si el INE va a quitar registros a los partidos, es el voto de la ciudadanía que decide qué partidos se quedan con su registro. Los invitamos a participar, a ser muy responsables y a cumplir todas y todas con las medidas de seguridad. Esta elección la hacemos todas y todos, y si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Gracias.
Gracias. Perdón, gracias, consejera. Por último, la consejera Roelia.
Gracias, Rubén. Me quiero referir a algunas de las preguntas. Primero, hacer una precisión respecto a la sentencia 3/3. Minutos antes de que iniciáramos esta conferencia ya nos fue notificada, entonces ya la tenemos y vamos a dar cumplimiento a la brevedad. Con relación al tema de los recuentos que preguntaba Jaime, nada más abundar un poco respecto a lo que dijo el consejero Ruiz Aldaña. Pues a final de cuentas, las posibilidades de recuento están establecidos en la ley, entonces tenemos que apegarnos a lo que dice la ley, solamente en esos supuestos se actualizaría, y desde luego que capacitamos a todo nuestro personal, específicamente a las y los consejeros distritales, para que si hubiera la actualización de alguno de estos supuestos, pues se pueda actuar en consecuencia, ¿no? Y tenemos la capacidad para hacerlo. Con relación al tema de elecciones en pandemia, y si nosotros revisamos la experiencia de otros países y de otras autoridades a nivel internacional, sí lo hicimos. O sea, desde luego fue fundamental la experiencia que se tuvo en Hidalgo y en Coahuila, pero adicionalmente a eso, adicionalmente a las recomendaciones del grupo de personas expertas, sí revisamos también la experiencia internacional. Revisamos de manera muy específica la guía que emitió la OEA para hacer elecciones en tiempos de pandemia. Vimos también, por ejemplo, cuando emitimos en su caso algunas recomendaciones para que se llevaran a cabo las campañas en época de pandemia, experiencias como la de Sri Lanka, de cuánto tiempo tenía que durar o se recomendaba que duraran eventos de campaña públicos. Y entonces, sí, nosotros recolectamos absolutamente todos esos elementos para poder hacer 10 manuales, 10 protocolos que nosotros hicimos para hacer las elecciones en época de pandemia y para emitir, desde luego, la medida extraordinaria para el día de la jornada electoral de que se utilice de manera obligatoria en las casillas el cubrebocas. Ahora, respecto al tema de ministros de culto, hay que decir que, de acuerdo con la jurisprudencia 11-2011, que todavía está vigente, de la Sala Superior, la competencia del Instituto Nacional Electoral se limita a formar un expediente y, en su caso, remitir este expediente a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, a través de su subsecretaría de Asuntos Religiosos, es quien tiene la facultad para sancionar este tipo de conductas, por ejemplo, expresiones proselitistas de algún ministro de culto. Sería todo.
Gracias, consejera. ¿Algún consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra? Se han agotado las preguntas de los colegas en los medios de comunicación. Y también.
Rubén, pero déjame contestar a mí.
Perdón, perdón.
Es que había unas que se fueron incluso directo, entonces sí,
perdón, consejero.
Está bien, si alguien más quiere adelantar. Varias han ido contestando, aunque me las han dirigido a mí, pero pues si me permiten, pues es más para cerrar.
Acerca de los señalamientos de si se estaba visitando a los funcionarios de casilla por parte de los actores políticos, he preguntado, no tenemos de momento ninguna denuncia en ese sentido, venturosamente. De todas formas, valga el momento para recordar que no está previsto que los partidos puedan ir a visitar a los funcionarios de casilla, sus domicilios, y ponerse en contacto con ellos antes de la jornada electoral. Los partidos, de hecho, no tendrían por qué usar la información que tienen. Ellos saben que los funcionarios de casilla viven en la sección porque la ley dice que cada sección electoral, las casillas se deben de integrar con ciudadanos que viven ahí. Entonces es simplemente información para corroborar que cada mesa de casilla se está integrando de manera adecuada. Pero el deber de neutralidad, de imparcialidad que tienen los funcionarios obliga a los partidos a respetar esa imparcialidad y a no tratar de tener ningún tipo de incidencia o de persuasión sobre estos funcionarios. Entonces, aprovechando la pregunta, yo invitaría a los partidos, si bien no hay ninguna denuncia, a evitar preventivamente caer en esa práctica. El domingo en la mañana van a llegar los representantes, estos más de 2 millones que están acreditados, y ahí se van a conocer, se van a saludar cordialmente y van a trabajar juntos todo el día. Entonces, no es buena idea que se les acerquen, no es un problema que hayamos detectado, pero subrayo de manera preventiva, el mensaje es: no hagas cosas malas que son malas. Gracias.
Gracias, Diego.
Sí, gracias. Solamente para cerrar algunas cosas ya puntuales, si me permiten. Respecto de la, junto a las preguntas de Claudia y de Elia, de respecto de si va a haber algún operativo especial, si está en riesgo la instalación de las casillas, miren, no es la primera vez que hacemos elecciones en un contexto de inseguridad. El contexto de inseguridad ha estado presente en nuestro país desde hace pues ya más de una década, y eso no ha impedido la realización de las elecciones. Hay una experiencia acumulada en la en coordinación con los otros órganos, con los, como decía el secretario, con los órganos de seguridad del Estado mexicano. El operativo especial es que todas las órdenes, los órdenes de seguridad pública están atentos y a la atención, a la disposición de cualquier requerimiento que haga la autoridad electoral. Hay algunas zonas, ya lo decía el secretario del país, en las que es pertinente, digamos, operativos para vigilar las zonas de traslado, en el cierre de las casillas, de los paquetes electorales, están claramente identificadas, han sido claramente planeadas con las instancias de seguridad. Así que no hay nada especial respecto a lo que no se haya venido haciendo y que ha permitido, en este contexto, la realización de las elecciones. Tememos que haya interferencia de grupos criminales. Estamos todos atentos como instituciones del Estado mexicano para que una vez más lo que ocurre el domingo sea una la enésima fiesta cívica en condiciones de libertad, de paz pública, como en términos generales ha venido ocurriendo. 2015, recordados, Claudia. En 2015 ocurrieron circunstancias muy particulares. Claro que hemos visto con atención, con preocupación, lo que ha ocurrido en los días recientes en Chiapas, y estamos muy atentos para que se resuelvan todas las condiciones para que podamos instalar todas las casillas. Hoy, a 3 días de la jornada electoral, estamos en la ruta de instalar todas las casillas. Si por alguna circunstancia, por algún conflicto social muy particular, muy concreto, algún problema comunitario, alguna casilla tendrá que suspenderse, eso lo determinarán en su momento los consejos distritales, atendiendo las coyunturas, como decía el consejero Ruiz, muy particulares. Hoy estamos en la ruta de instalar la totalidad de las casillas. Los eventuales tensiones en el ámbito de la discusión política pueden poner en riesgo la colaboración en materia de seguridad, yo estoy convencido que no. Justamente hace un par de días la secretaria de Gobernación ha venido a reiterar que están, ya mencionaba el oficio que, por cierto, convenido con la propia secretaria, de nueva cuenta le remití para reiterar, por cierto, lo que dice la legislación electoral, de que todas las instancias federales, locales y municipales, todas las autoridades locales, federales, locales y municipales
tienen que brindar a la autoridad electoral, así lo dice la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el apoyo, el auxilio necesario, incluyendo el tema de inseguridad. El tema de inseguridad es un tema del Estado mexicano y estoy convencido que no hay ninguna diferencia, pone en riesgo esta colaboración, insisto que hasta ahora ha funcionado. Complemento lo que decía la consejera Ravel y el propio consejero Ruiz a lo de Jaime. A ver, vamos a hacer todos los recuentos, Jaime, que tengamos que hacer. Hay, por supuesto, condiciones establecidas en la ley, capacidad operativa la hay, hemos hecho en muchas ocasiones recuentos totales. Esto puede alargar la duración de los cómputos distritales que arrancarán el miércoles. Lo que sí reitero de una vez es lo que ha sido una vocación de esta institución y digamos, el criterio de juicio de este instituto desde 2012, pero sobre todo desde que nos convertimos en INE. Vamos a abrir todo lo que tengamos que abrir para inyectar certeza y certidumbre en los procesos electorales, con base, por supuesto, en lo que dice la ley, pero hay un ánimo maximizador que nos permitirá, estoy convencido, reiterar lo que ha venido ocurriendo. Mencionabas el 76% Jaime, en 2018 para la elección de diputados federales. Creo que vale la pena recordar que abrimos el 75% y recontamos el 75% de los paquetes en elección de presidente de la República y todo el mundo tenía claridad de lo que había pasado. O sea, vamos a recontar todo lo que se tenga que recortar sin escatimar y vamos a volver a constatar lo que ya hemos venido constatando elección tras elección, que el cómputo de los votos que hacen las y los ciudadanos en la noche de la elección en las casillas es la mejor garantía de que el voto se cuenta y se cuenta bien. Errores puede haber y para eso están los recuentos, para corregir los errores, pero no se ha demostrado nunca que haya habido un sesgo en el trabajo, que los verdaderos y auténticos guardianes de las elecciones, que son las y los ciudadanos que van a recibir el domingo el voto de sus vecinos y que lo van a contar, digamos, ponga en riesgo la voluntad ciudadana. Esa es la verdadera garantía y vamos a recontar todo lo que tenga que hacer para constatar que se han contado bien los votos. Aprovecharía una pregunta a propósito de los resultados. Desde aquí creo que vale la pena invitarlos a que estén muy atentos a la noche de la jornada electoral, a partir de las 6 de la tarde, como se mencionaba en el posicionamiento inicial que hicimos, colegiado que hicimos, para que estén siguiendo la información oficial. Tenemos en el ámbito federal 84 mecanismos, instrumentos demoscópicos que han sido registrados a propósito, conteos rápidos y exit polls para las elecciones federales. No sabemos si al final todos esos días se pueden hacer. Lo que sí sabemos es que no puede haber uno más. Porque eso, para poder dar datos ese día, en la noche, las casas encuestadoras, los medios de comunicación tienen que haber registrado y el plazo ya venció ante la autoridad electoral esa intención. 88, gracias. Dicho esto, estaba redondeando también un poquito la baja, pero bueno, gracias. Dicho eso, gracias, secretario. Además de eso, vamos a tener los mecanismos de información del INE y de los del PREP y los conteos rápidos y de los OPLES, los PREPs locales, y a través de ellos la difusión de lo que el INE va a evidenciar sobre los conteos rápidos de gubernaturas. Hacemos un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y que esperen que los datos oficiales estén. Todos somos responsables de cuidar el buen ambiente y, digamos, evidenciar nuestro compromiso democrático y respetuoso con las reglas y con pues, los tiempos de la propia legislación a lo largo de ese día. Javier, las solicitudes de seguridad. A ver, es que vale la pena recordar una cosa. El INE y los órganos electorales recibimos las solicitudes de los candidatos y candidatas, las que son corresponden a candidaturas locales, se tramitan a través de los OPLES y se turnan a las instancias de seguridad locales. Nosotros hacemos lo propio con las instancias de seguridad federales y a partir de ese momento legalmente ya no somos responsables. Quien determina si hace un diagnóstico sobre si proceden o no estas medidas de seguridad, si se otorgan o no estas medidas de seguridad son las instancias federales y el INE ya no es responsable de ese tramo de operación. Por supuesto, algunas son atendidas y eso se nos comenta, otras no, pero digamos, eso ya no depende de una decisión de la autoridad electoral. Creo que la consejera Humphrey quiere complementar.
Para completar el dato, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, todas las solicitudes fueron atendidas. Hubo quienes rechazaron después la seguridad que se les proporcionaba, pero pues todas fueron atendidas en tiempo y forma.
Gracias,
presidente.
Gracias, Carla. Eugenio, pues yo creo que apelar a la responsabilidad de las y los ciudadanos del cuidado colectivo frente a una pandemia no es inhibir el voto, al contrario, es
es apelar a la responsabilidad para garantizar que todas las elecciones, que el ejercicio del voto se va a realizar en condiciones de seguridad. Digo, es más, si me permites una recomendación, si alguien está enfermo, pues mejor que se cuide en su casa o en un lugar, digo, si está en una situación grave, que vaya a los hospitales. Digo, creo que tenemos un año de aprendizaje como sociedad en estos temas, y no de ninguna manera. Seamos respetuosos con ese millón de ciudadanas y ciudadanos que van a recibir y contar los votos, que generosamente han decidido ser funcionarios electorales, y si sabemos que estamos enfermos, no los pongamos en riesgo. Ese es lo único que dije. Lo demás, la mesa está puesta precisamente apelando a esa responsabilidad de las y los ciudadanos, de toda la ciudadanía, para que el domingo tengamos una auténtica fiesta cívica en la que el ejercicio de los derechos políticos no se contraponga con el derecho a la salud. Y finalmente, en esta ocasión no establecimos casillas en hospitales, todo el personal médico va a poder votar si están en su circunscripción electoral, pues en donde les corresponda, quiero decir, cerca de sus casillas, sino en casillas especiales. Pero después de la experiencia de 2018 hemos decidido tomar con calma este tema, lo revisaremos seguramente en el futuro. Y terminaría con una cosa. Amigas y amigos, a votar el domingo. La mesa está puesta para que esta sea una vez más una fiesta cívica, y como mexicanas y mexicanos refrendemos nuestro compromiso y nuestra vocación, que luego de muchos esfuerzos nos permite hoy ser una nación auténticamente democrática, con todos los pendientes que tenemos, pero en el ámbito electoral ya no estamos en uno de ellos. Muchísimas gracias a todas y todos.
Gracias, consejero presidente. Gracias a todos y a todos por su participación. Muy buenas tardes.